José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Antonio, esto no se puede esconder más. El Atlético de Madrid, líder de la Liga Española.
No se debe esconder el mérito tremendo que tiene que un equipo no diseñado para estar ahí en un principio de liga esté ahí.
Le ha ganado 3-2 al Levante.
Sí, señor.
46 puntos. Fíjate cómo estará la cosa, que vienen fuerzas desde Barcelona. Ha venido Joan Batllori a preguntar, oye, ¿vais en serio, Joan? Dile que no te crees lo del partido a partido. Dile que crees que pueden ganar la liga.
Pues yo empecé la temporada, buenas noches, empecé la temporada bastante taruguito, pero se me está quitando el taruguismo. Yo esto cada vez os veo más fuertes, Antonio. Cada vez os veo más fuertes.
Esto es cuestión de tiempo.
Mandan fuerzas armadas a ver qué pasa con el Atlético. Bueno, es líder el Atlético, tiene que jugar mañana el Barcelona en Getafe sin un montón de jugadores. De eso hablaremos ahora, pero como no todos los días se puede abrir a las 12 de la noche hablando con un campeón del mundo, ha estado la gente muy pendiente del boxeo. No se ha visto en España, pero tenemos un tío de Elche que se llama Kiko Martínez, que defendía el cinturón supergallo y le ha ganado a Jeffrey Matebula. Le ha metido un gancho, creo, que le ha mandado la lona y ha retenido el título, el cinturón. Está en el vestuario con el campeón del mundo, con Kiko Martínez, Jero Tormo. Hola, Jero.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Anda, que te deja meterte en los vestuarios así como así.
Sí, la verdad es que uno le ha echado morro, le ha echado cara dura y está ahora mismo sentado al lado del que es campeón del mundo de boxeo en categoría supergallo, revalidaba hoy su título y lo tengo justo aquí, a mi izquierda.
¿Cómo está?
Todavía
¿cómo está?
Le dura el combate, las sensaciones del combate todavía creo que a flor de piel. Te escucha además de a Kiko Martínez.
Gracias, Jero. Hola, Kiko, campeón.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
Gracias a Dios, muy bien.
¿Sí?
Muy bien, sí.
¿Le has pegado duro o qué?
Sí, le he pegado fuerte, le hemos pegado duro, pero bueno, ha sido una gran pelea, ha sido un gran rival, un gran deportista que teníamos delante y hemos tenido que trabajar duro para ganar la pelea.
Kiko, ¿cuánto mides tú?
1,61, me han puesto 4 centímetros de más, pero mira, lo agradezco.
¿Y Jeffrey Matebula cuánto mide?
1,80.
1,80, 20 sí. Centímetros de diferencia. Y llegabas, ¿no?, a la cara, le has metido un gancho creo tremendo, ¿no?
Sí, bueno, ha sido una buena pelea, ha sido un gran trabajo que hicimos durante 8 semanas, yo y mi entrenador Pablo Sarmiento, y la verdad es que ha salido bien, gracias a Dios, y la verdad es que sí, que hemos ganado y seguimos siendo campeones del mundo españoles de boxeo.
Ibas ganando, porque creo que en los asaltos anteriores ibas ganando por puntos, y ha sido en el noveno, ¿no?, cuando lo has tumbado.
Sí, en el noveno se ve que le he hecho daño ya de más y ya no quería seguir más teniendo castigo y gracias a Dios también es un castigo que menos que voy a recibir yo también.
¿La cara la tenemos bien? ¿Nos ha dado mucho o poco?
No, yo todavía no me miro al espejo, pero me duele hasta el alma a mí también, ¿sabes?
Bueno, que es una felicidad tener un campeón del mundo que retiene el título. Ya sabe la gente que no se ha dado en España, que no lo hemos visto en España. Creo que el otro día cuando estabas hablando con Joseba que lo daban en casi todo el mundo menos aquí.
Sí, es una pena para todos los aficionados españoles que no han podido desplazarse de muchos lugares de España, pero bueno, la verdad es que son así las cosas y hay que afrontarlas y estoy muy agradecido por la gente que se ha desplazado y por la gente que me ha estado apoyando también, ya está pendiente de esta pelea es una pena, pero hay que afrontarlo así, no hay que buscar más de lo que no hay.
Oye, Kiko, no sé si se puede preguntar esto, pero ¿cuánto es la bolsa del combate?
No, yo no voy a cobrar mucho dinero, no voy a cobrar nada, muy poco.
¿Sí?
Yo tengo que seguir trabajando para mi novia tiene que trabajar y yo soy un mantenido de mi madre y mi novia.
¿Sí? ¿Lo dices en serio o no?
En serio.
Bueno,
sí. Es verdad, yo voy a vivir de mi novia hasta que pueda vivir de mi hija.
Qué grande. Bueno, Kiko, ya habrá que defenderlo en otro momento, ¿no? Habrá que hacer otra pelea. ¿La tienes en la cabeza o la tenéis en la cabeza o no?
No, voy a intentar pasar las Navidades tranquilo y,
¿sí?,
y a disfrutar un poco de mi novia, de mi hija, de mi familia, que Estoy deseando que sea Pablo para Argentina y voy a disfrutar un poco, pero bueno, tendré que aguantar esta noche también. Y él a mí, ¿sabes? Y él a mí.
Bueno, no, ¿lo celebras mucho esta noche? ¿Te da para celebrarlo o te vas a casa?
No, me voy a casa, voy a estar tranquilo, voy a pensar en mañana también, que hay mucho camino por delante y hay que trabajar muy duro para ir sembrando, para algún día recoger.
Kiko Martínez, campeón del mundo, cinturón super gallo, ha defendido el título y lo ha conseguido contra Jeffrey Matebula. Le ha tumbado en el noveno, mide 1,61, el sudafricano 1,80 y le ha ganado. Un abrazo muy fuerte y felicidades, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias por llamar.
Hombre,
gracias.
Hasta luego, y a ti siempre. Hasta ahí luego. Está Bajero Tormo en el vestuario. ¿Cómo es la gente del boxeo? A ti que te gusta tanto, Antonio, ¿eh?
Qué bonito, de verdad, recuperar los sonidos del boxeo. Yo soy un amante del boxeo. Yo en la época de Jaime Tugarte, de Polidía, de aquella época...
Bueno, y presentas combates, Antonio. Pero hay pocos, ¿eh? Hay pocos ya, ¿eh?
Me encanta este sonido, recuperar un campeón y recuperar que el boxeo no se pierda, hombre, que es un deporte muy, muy noble.
Bueno, un púgil fuerte es el Atlético de Madrid, señores, porque es líder de la Liga, 46 puntos. Gracias a Jero Tormo, dile que muchas gracias, que ha permitido la comunicación con este pabellón en Elche, donde Kiko Martínez ha retenido el título de supergallo, título mundial. Bueno, digo que el Atlético de Madrid es el líder, la ha ganado 3-2, ha costado mucho, vamos a hablar ahora de ello. Ha marcado primero el Levante con un gol de Ivanchit, luego ha empatado Godín, luego se ha puesto por delante con un gol de Diego Costa de penalti, no, con un gol de Diego Costa de jugada, esa ha sido jugada, el 2-1, ¿no?
Y luego
el 2-2 de Pedro Ríos y el 3-2 que ha sido de penalti. Penalti que ha sido, ¿no? Penalti a Juanfran, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Qué dice Pedro?
Que jugada, que es un remate de una falta colgada por Gavi.
Sí, ha sido un golazo, ¿eh? La ha enganchado ahí según venía el balón de Gavi. Y luego el Villarreal ha perdido en casa con el Sevilla 1-2. El Betis ha perdido en casa con el Almería 0-1 y ha habido, cuando ha terminado justo el partido, un hecho que no recordamos en el fútbol español a estas alturas de la temporada. Se han quedado todos los jugadores a la espera de lo que decidiera el público, que ha terminado ovacionando y gritando Betis, Betis, pero la situación es muy mala porque es colista, tiene 10 puntos y está ahora mismo a 5 de la permanencia, en una situación muy comprometida. Hay que ir a Sevilla para que Oliva nos cuente qué pasa allí. Y acaba de terminar el Granada 1, Real Sociedad 3, con gol de Piti para el Granada, con dos de Vela y otro de Griezmann para la Real. Y allí en la cabina de transmisión del nuevo Los Cármenes está Germán Dobarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy bueno. Bueno, antes de nada, ¿cómo me gusta el Kiko Martínez? ¡Qué crack! Porque además hace como yo. Yo también vivo de mi mujer y de mi hija. Y yo, la gente que es así, a mí es que me mola porque es sincera. Sí, o sea, sí, mi total, Cristina y mi Sara, yo vivo de ellas. Y no tengo ningún rubor en decirlo. Gente así, campeones que luego digan abiertamente.
Campeones que digan de los demás es lo que
hemos sí, hombre, que eso es lo que tiene que ser. Por cierto, estoy muy con Antoñito, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Bueno, que la Real es muy buen equipo y que ha ganado hoy justamente porque tiene dos futbolistas extraordinarios, que son uno sobre todo, Antoine Griezmann, y el otro que hoy ha hecho un gran partido, que es Carlos Vela, y que marcan la diferencia. Que luego el Granada quiso, pero que no pudo, que ha tenido errores groseros en defensa, poca pegada, y que los mejores en el Granada, y esto lo dice ya todo, su portero, el mejor del equipo, Roberto, que ha evitado que les cayesen 6 o 7, y luego Piti, que me parece un futbolista que a lo mejor está algo desaprovechado, tan escorado a banda, pero que es el que más talento tiene este equipo. La Real es muy buena, toca, combina, es profunda, y yo creo de verdad que es el gran candidato a meterse de nuevo en Champions, ¿eh? Vamos a ver qué es capaz de hacer el Athletic Club, vamos a ver qué hace el Villarreal en toda la temporada, vamos a ver qué hace el Sevilla, el Valencia, pero es que a mí la Real me parece muy buen equipo.
La Real es quinta, el Villarreal es sexto, el Sevilla es séptimo, se aprieta todo un poco por arriba. Que no cogerás el coche ahora y te las para...
No, duermo aquí. Vale, por el tema de la universidad, ya sabes.
Me parece bien. Un abrazo, ¿eh?
Otro gordo.
Hasta mañana. Volveremos, por supuesto, a Nuevo Los Cármenes con Jorge de la Chica para escuchar algún protagonista. Pero antes, como siempre, los datos de esta jornada y las voces de la jornada. En el Vicente Calderón, Atlético de Madrid 3, Levante 2. Simeone, no a pregunta de Gema Santos, sino de otro compañero, ha hablado de lo bien que lo está haciendo el equipo, de lo bien que lo está haciendo Diego Costa. Y Caparrós ya lo dijo ayer aquí, el Atlético es un martillo.
Gran partido de Diego Costa hoy. La verdad que el penal definió con una categoría enorme, después de mucha responsabilidad en cuanto a los penales anteriores. No se pudo entrenar ayer y la verdad que... sigue mostrando de que si hubiesen estirado un poquito más el balón de oro, por ahí peleaba un poco más.
Pues luego es que el Atlético de Madrid te machaca, es un martillo. si tú no estás al nivel de exigencia, es que te machaca, te va. Por eso valorar el esfuerzo de mis jugadores, ¿no? Pero nos vamos descontentos porque al final en el fútbol lo que vale es sumar.
¿Datos de este partido, Pedro?
Pues a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta, el Atlético de Madrid ya ha batido su récord en la mitad de liguera, 46. El año pasado acabó la primera vuelta con 44. Es, por supuesto, la mejor primera vuelta de su historia en una liga de 20 equipos, porque su récord de puntos está en 49, pero en una liga de 22, que son en definitiva menos puntos que en esta. Cierra también su mejor año liguero, con 25 victorias, 7 empates y 6 derrotas en 38 partidos. El globalmente, el año 2012 y 2013, contando todas las competiciones, son muy parecidos, pero en liga este es el mejor. Diego Costa, 19 goles en esta liga. En las 17 primeras jornadas no conseguía esa cifra de goles un jugador del Atlético de Madrid desde la temporada 40-41. Pruden, 26. 36 goles en el global del año Diego Costa. Falcao el año pasado marcó 44. Y en el tema de los penaltis, los últimos 15 penaltis que se han pitado en los partidos de Liga del Atlético de Madrid son todos a favor del equipo rojiblanco.
Superdatos del Atlético de Madrid. A las 4 de la tarde empezó a jugarse el Villarreal 1-Sevilla 2. Marcaron Cala y Vaca para el Sevilla. Y al final del partido, Pervet de penalti para el Villarreal. Unai Emery respira después de la eliminación del Racing de Santander en la Copa. Y han expulsado a Marcelino. Le han preguntado si es muy fácil echar a Marcelino.
Sí, y más viendo cómo mis colegas se comportan en el banquillo de Alao. Que también lo veo. Me amonestó previamente por una protesta y la segunda no sé por qué, porque no he ni protestado. Se lo tenemos que preguntar a él, yo no lo sé. Lo que me ha llamado la atención es que luchábamos los de 1,70 contra unos de 1,90 y siempre hacíamos falta los de 1,70.
La victoria es muy importante, como tal lo habíamos planteado, independientemente de la eliminación de Copa, poco pues nos reafirma, ¿no?, y la idea de aumentar nuestra autoconfianza, de asentar el equipo y es un paso más.
¿Datos, Pedro?
Pues el Sevilla, después de una racha bastante mala fuera de casa, consigue por primera vez en su historia ganar 5 partidos seguidos como visitante. El Villarreal lleva 5 partidos sin ganar en el Madrigal. Sevilla, equipo con más goles en de estrategia en esta liga, 8. Y recuerdo que Marcelino es el primer entrenador que sufre 2 expulsiones en esta liga.
El otro equipo de Sevilla, Betis 0, Almería 1. ¿Ha marcado Aziz o Aziz? ¿Qué dices tú, Pedro? Es nigeriano.
Sí, le dicen Aziz, pero incluso como se escribe, tampoco coincide como el nombre que viene en la camiseta. O sea que tenemos un lío ahí con ese nombre.
Vale, pues diremos Aziz. Aziz ha marcado para el Almería lo que hemos dicho antes. El Betis es colista, tiene 10 puntos. Enfado en la gente del Betis, se quedan los jugadores. Ha explicado Garrido por qué se han quedado y Francisco por qué se ha quedado también a verlo.
Te tengo que decir que yo vengo de Bélgica y esto se hace todos los partidos, pierdas o ganes. Yo se lo dije a los jugadores hace ya 2 semanas cuando llegué. Les dije, mira, yo creo que debemos hacer esto. Cuando la situación está así parece que es difícil hacerlo, yo estoy convencido que es mejor hacerlo porque al final te une más con tus aficionados, porque cuando pierdes vas a estar con ellos y demuestras que aguantas lo que sea y estás ahí el tiempo que haga falta, y cuando ganas lo celebras juntos.
No lo había visto nunca, me he quedado de hecho a verlo y la verdad que me ha parecido bien, han sido responsables en todo momento y lo siguen siendo. También es bonito ver un campo como este que se queda hasta el final y al final también se han ido con una ovación de su público. Bueno, le he hecho toda la suerte al Betis, lógicamente. La mía era hoy y la hemos buscado y la hemos conseguido.
Datos de este partido, Pedro.
Pues el Betis va a pasar la Navidad en última posición. Es la quinta vez que le sucede en Primera División. La última fue hace muchos años, 1979. Consecuencia de todas esas cosas, porque lleva 10 jornadas sin ganar y con Garrido 2 derrotas en 2 partidos.
Mañana a las 12 de la mañana, Español Valladolid. Aquí estará Ramón García para contar la lotería, no el tiempo de juego habitual. Contaremos la suerte de la lotería. A las 5 de la tarde, Getafe-Barcelona. Sin Xavi, como anunció ayer la cadena COPE, Deportes COPE en Barcelona. Puyol, Valdés, Neymar y Messi. A las 7, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano. A las 9, Celta-Osasuna. Y a las 9 también, Valencia-Real Madrid. Sin Bale, que está lesionado, va a jugar Di María. Y sin Pizzi todavía. El entrenador es Nico Estévez. No es oficial Pizzi, pero está al caer. Viaja Ayala desde Argentina para ser presentado el lunes como director deportivo. En segunda, Lugo 1, Hércules 3, Alavés 0, Ibar 2, Barça B 2, Sporting de Gijón 2, Deportivo de la Coruña 3, Numancia 3, Castilla 3, Córdoba 1 y Tenerife 0, Sabadell 3. El Depor es líder con 34, el segundo es el Recre con 32, juega mañana el Recre con Las Palmas a las 12 de la mañana. El Castilla deja de ser colista, lo es ahora el Alavés. Noticia en el fútbol internacional, el Bayern de Múnich de Pep Guardiola gana el Mundial de Clubes. Le ha ganado al Raja o al Raya de Casablanca 2-0, goles de Dante y de Thiago. Y tenemos otra selección campeona de Europa, en esta ocasión hockey de patines femenino, ha ganado España 7-0 a Portugal. Vamos con el líder de la liga, el Atlético de Madrid, que le ha ganado 3-2 al Levante, con dos goles de Diego Costa, que ya suma 19 en 17 partidos. El Atlético es líder, tiene 46, pero tiene que jugar mañana el Barcelona. Los números son increíbles: 17 partidos, 15 victorias, un empate, una derrota, 46 puntos, 46 goles a favor, 12 en contra. Hoy han jugado Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, y en el centro del campo Thiago, Gavi, Arda y Coque, y en la delantera Diego Costa y Villa, y luego ha salido Raúl García por Villa y Adrián por Coque. Thiago, que está supliendo a Mario, que lleva unos cuantos partidos sin poder entrar, lo está haciendo francamente bien. Hola Thiago, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
Líderes de la Liga Española.
Bueno, es verdad, pero tampoco nos ilusiona mucho, nos ilusiona haber ganado este partido dificilísimo, haber hecho nuestro trabajo y nada más, y ahora seguir a lo nuestro.
Tú lo que pasa es que como ya has ganado ligas, has ganado la inglesa, la francesa, ya no te sabe a tanto.
No, es verdad, ya estuve en grandes clubes, ya tuve la suerte de ser campeón, pero eso sí, sabe, yo sé muy bien que lo que cuenta es cada partido, es ir tomando puntos para al final poder estar arriba.
Ha dicho el Cholo Simeone en sala de prensa que estáis haciendo cosas inolvidables.
No, es verdad. ¿Quién diría que el Atleti en este momento pudiera tener 46 puntos? Yo creo que es una cosa, es de locos lo que estamos haciendo. Pero mucho trabajo se debe a estos grandísimos jugadores que tenemos, este grupo fantástico, al entrenador, toda la afición. Yo creo que este es un trabajo de muchas cosas porque 46 puntos en este momento son muchísimos.
Y que si dura un poco más esto, le dan el Balón de Oro a Diego Costa.
¿Eh? Dios quiera. Dios quiera que aquí que seamos campeones, que España gane el Mundial con gol de Diego Costa y que se le den el Balón de Oro. Eso sería perfecto.
Escucha, que te va a oír Cristiano.
Lo sé, pero él entiende muy bien porque a Diego Costa lo ve crecer. Como a Cristiano, sí. Lo he visto crecer aquí en el Atleti y todo lo que está teniendo en este momento se lo merece porque el trabajo que ha hecho cuando tenía aquí Kun y Jordán, ahora llega su momento y nos sigue regalando goles, victorias, todo el compromiso que tiene con el equipo. Esto para nosotros nos da vida. Y para mí es una alegría verlo.
Thiago, ¿el partido más difícil de la liga en casa por lo menos?
Sin duda, yo creo que sí. Yo creo que hemos entrado en el partido perdiendo, el Levante se puso delante en un partido que ya sabemos a lo que juegan, un partido perfecto para ellos, nos han puesto las cosas difíciles, muy fuertes en los duelos, en las segundas pelotas, siempre disputando bien cada lance en el partido y nos han puesto las cosas difíciles. Pero nosotros nos gustan estos retos y hemos conseguido ganar.
Dos preguntas más. ¿Esperas algo a favor de vosotros del Getafe-Barcelona mañana?
Bueno, no, ojalá, pero no, esperar no espero. Estoy muy contento de haber hecho nuestro trabajo aquí. Ojalá que el Barça pueda perder puntos, pero en este momento a nosotros eso no es nada importante.
Y la otra, estás muy bien, Thiago, terminas contrato este año, ¿no? Que como vas año a año, pero estás muy bien, estás jugando muy bien, tienes mucha clase, mucha experiencia, te querrás quedar otro año más, ¿no? Para jugar la Champions otro año más.
Bueno, la verdad es que me siento muy bien físicamente, es muy fácil jugar en este equipo cuando todo el mundo trabaja. Yo creo que a cualquiera es muy fácil entrar en el 11 porque todo el equipo está muy bien. El futuro ya hablaremos otra vez al final de temporada, ya nos juntaremos, ya hablaremos y ya se verá.
Partido a partido, año a año, ¿no?
Eso es. Tengo tranquilidad. Yo no tengo prisa de nada y al final nos sentaremos y hablaremos.
¿En la Navidad en Viana do Castelo o dónde?
Sí.
En Viana do Castelo, ¿no?
Sí.
Bueno, Thiago, felicidades, gran temporada, os lo merecéis, enhorabuena, que disfrutéis las Navidades, ¿eh?
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Thiago Méndez. Está ganado con el Chelsea, ha ganado con el Olympique de Lyon y viene a ganar la Liga con el Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, hombre, viene a ganar todo lo que pueda, ¿no? Es un hombre de experiencia. A mí me parece que lo más destacado de Thiago es su capacidad de competir, que es muy, muy competitivo, sea cual sea el rival, el que tenga. Hoy han tenido un rival duro, hoy han tenido un rival, un Levante, que yo ya intuía que no iba a ser muy fácil, porque tiene un gran entrenador que estos partidos los estudia hasta el límite y que se lo ha puesto muy, muy cuesta arriba al Atlético de Madrid, sí.
Diego Costa, 19 goles en 17 partidos. Creo que Falcao son 17 en 17. Hoy ha metido un golazo, sí. Los penaltis, los tire mal o regular, los coge todos. Los quiere tirar todos y
es el protagonista, ¿no?
Y ahora mismo es el jugador
es
de moda.
El hombre del partido, el hombre de la liga, yo diría, el tío que está llamando la atención de todo el mundo, que está centrando todos los focos y después del partido salía a zona mixta muy rápido, pues yo creo que se ha pirado también de vacaciones, como todo el mundo, y hablaba en zona mixta muy contento, pero muy prudente.
A ver.
Bueno, hoy se puso la cosa cuesta arriba y habéis reaccionado muy bien, ¿no? También tiene una capacidad de reacción increíble el equipo, ¿no?
Sí, el equipo ha sabido sufrir en su momento, ¿no? Ha sido un partido muy duro, muy sufrido, pero bueno, a los equipos grandes hay que saber remontar partidos como este.
¿Estás preocupado, Diego, por los lanzamientos de penalti? Tienes la confianza del míster, de los jugadores, ya lo han manifestado, pero ¿tú cómo estás cuando te has puesto hoy delante del punto de penalti?
Bueno, si cojo la pelota porque tengo confianza, independiente si fallo o no, voy a coger siempre.
19 goles es una racha increíble la que llevas esta temporada, ¿no?
Bueno, creo que el equipo no está muy bien y las cosas me están saliendo muy bien, ojalá que siga así.
Llevas 5 dobletes con el equipo, igualas a Futre como máximo goleador. Son números espectaculares, ¿no?
Bueno, creo que lo más importante es el equipo, ¿no? Los goles, sabe que necesito, todo el delantero necesita más acá. Ojalá que siga así.
Hablas de llegar lejos, ¿eso cómo se traduce? ¿Significa poder ganar la liga?
Lejos a nuestro objetivo, que hay partido a partido, independiente de cómo van las cosas. Lo más importante es llegar a los últimos partido de liga, si hay alguna posición, sí, pero bueno, es partido a partido.
Partido a partido, si no terminamos con esa frase, no estamos hablando con un jugador del Atlético de Madrid. Juan Gato, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Buenas noches.
Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, quiero dejar una pinceladita del Levante, que ha dado, como dice Antonio Ruiz, la cara. Se ha quejado del arbitraje mucho un jugador del Levante, David Barral. Lo ha hecho en su cuenta de Twitter, le hemos llamado en tiempo de juego y se ha quejado del arbitraje de González.
Joder, es que nos ha tocado hoy un cuarteto de carnaval.
¿De carnaval?
Esta gente viene a pitarnos allí a Cádiz, allí, bueno, a Cantón, allí en el Falla y tal, y le tiran huevos allí. Pasa que nosotros aquí respetamos mucho nosotros los árbitros.
Escucha, ¿qué es lo que más te ha cabrado de todo?
Pues que en el minuto 10 vas ganando 0-1 y que no te piten un penalti y una expulsión clara, pues fíjate si eso cabrea o no. Pues que eso es prácticamente... Pues casi 3 puntos. Sí, es cierto que ha sido un partido de muchas tarjetas, de muchas patadas, de mucha guerra, pero el árbitro tiene que tirar para los dos equipos, ¿no? Porque esté en el Calderón, ya tiene que tirar para el equipo grande. Que esto, ¿sabes? Los equipos humildes, como nosotros, también necesitamos una ayuda del árbitro, no todas las ayudas para el equipo contrario, ¿sabes?
Escucha, ¿este te lo había hecho alguna vez antes o no tenía antecedentes?
Este ya está más, pues ya nos ha pitado un montón de veces.
Para. ¿El qué, perdona? ¿Que no te he entendido?
Cada vez que nos pita este, ya nos pita este otra vez.
Para, se oye de fondo. Pedro, ¿por esto le pueden sancionar?
No, le darán un premio.
Yo creo que no, porque, bueno...
Es una rajada,
pero es simpática.
Es simpático y sincero. Y está bien que haya libertad.
Si está muy tiquismiquis el comité.
Oye, ¿habéis visto?
Quiero decir que no es una rajada que va más allá de la suspicacia.
Lo he hecho con mucho respeto y con gracia.
O te quejas del árbitro y que te ha perjudicado y ya está.
Yo no sé si se refiere a una jugada en la que Courtois sale y arrolla a Barral.
Puede ser.
Enrique, ¿tú has visto ahí penalti en esa jugada o no?
Yo creo que es muy difícil de pitar porque el jugador remata antes, pero luego está claro que Courtois no puede desaparecer y se lleva por delante al jugador, ¿no? Entonces, pues es de esas jugadas difíciles de decidirse en una décima de segundo.
Bueno, el Atlético, señores, termina el año 2014. He leído algún titular que el otro día en el diario El Mundo, un año para quedarse a vivir del Atlético de Madrid. Es un titular muy acertado porque el año ha sido extraordinario, increíble. Cierran de momento con los deberes hechos. Lo que haga el Barcelona mañana es otra historia, pero ellos cumplen, son líderes. A la espera de lo que haga el Barcelona mañana, igualados a puntos con el Barcelona si le gana al Getafe, es tremendo, ¿no? Casi más que del partido, que se ha sufrido mucho. hay que decir que la temporada hasta el momento es extraordinaria, ¿no?
Ahora se cumplen 2 años, ¿eh? Desde que llegó el Cholo, 27 de diciembre de 2011, se cumplen 2 años. Yo resumiría con un titular que me gusta mucho, que me sale muy fácil, que es el éxito de este Atlético tiene mucho que ver con la alquimia del Cholo y un grupo de futbolistas mega comprometidos, porque yo no he visto nunca un grupo de futbolistas tan unidos a la causa de un entrenador como la que estoy viendo ahora.
El bueno, titular es corto, ¿eh?
Tú sabes que Garcilaso hacía versos.
El titular puede ser para el equipo o para algún inglés.
El resumen, no quería decir un titular para la prensa.
Su título y sumario, pues si no, si alguien tiene duda, que coja el libro de Antonio y que lo lea esta Navidad.
Que lo dicho que no lo decimos, ¿eh? Claro, sangre, sudor y
Atlético.
Y Atlético. Claro.
Entonces, ese es el resumen del año, es lo que explica Antonio ese libro. Y luego, al margen, yo, mira, dices tú que quizá obviamos un poco el partido, pero este partido es una muestra más. Yo, mira, incluso llamaría al campeón de boxeo, al Kiko, para que le diera un golpecito a Antonio para que se le quite ya esa pedrada, porque esto es una demostración más de que este equipo cada día.
Sí, argumenta cada vez queda menos tiempo para protegerse con eso.
Mira, el otro día estuve otro día en el cerro y hablaba con Gaby y me decía, dice, bueno, el partido a partido, dice, cada vez queda menos para que sea partido a partido. Claro. Es decir, se va autoconvenciendo y el equipo le va dando argumentos para
que pasa de que es posible. Si hoy tropieza, que hay que decir que.
Pero es que no ha tropezado.
Ya
levantó un partido.
Antonio hubiera venido aquí y hubiera dicho: ¿ves cómo no se puede decir que el Atlético es campeón?
No, que va. Mi teoría es que el Atlético de Madrid ahora mismo no es un equipo diseñado para pelear por la Liga ahora mismo, aunque vaya primero, porque tiene mucha desventaja con dos grandes barcos, como hemos venido contando, Madrid y Barcelona. Ahora, que va a pelear hasta última gota de su oxígeno por todo lo que tenga a mano. A mano significa que cuando lo pueda acariciar lo peleará. Sí. Ahora todavía no lo puede acariciar, no lo debe pelear. Y yo estoy con el Cholo, porque meterle al Atleti ahora la presión de que vamos a por la Liga volvería locos a todo el mundo, a los jugadores, al cuerpo técnico, a la afición.
Aparte que es innecesario, porque los demás no lo sabemos.
Y es innecesario.
Es innecesario, los demás lo sabemos y él se protege. Enrique,
no,
cosas.
No, quería decir que hoy precisamente no ha perdido por todo lo que ha hecho cuando perdía, cuando iba empatando, cuando iba ganando. Y después para volverse otra vez a poner por delante. Yo creo que el equipo ha vuelto a tener la intensidad esa tremenda que tiene, en la que cada vez que hay una cosa que me llama la atención del equipo, es que tú ves el balón y hay 4 de Atlético siempre cerca. Sí. Pero cerca es encima. Y eso en toda la zona del campo, en 90 minutos, es una parcela muy grande y mucho tiempo, ¿eh? Y el equipo hoy ha sabido sufrir y ha sabido esperar sus oportunidades, ¿eh? Porque el partido era difícil, pero a mí dentro de que el juego a lo mejor no ha sido tan exquisito como otras veces, su intensidad me ha parecido extraordinaria, vamos.
Yo creo que ha habido mucha crisis, mucha crítica por lo que ha ocurrido en el partido, ¿no? Con el tema de la posible expulsión de Courtois, la de Thiago, que yo creo que sí que era expulsión si la ve el árbitro, y alguna jugada más. Hay una cosa que no es tangible, pero que sucede, y cuando hay un equipo que empieza a dominar el espectro futbolístico, le ha ocurrido a Barcelona muchos años, al Madrid muchísimos años, y ahora parece que empieza a ocurrir un poco al Atlético de Madrid, y es que el viento arbitral pues sopla un poquito a favor.
Hombre, tiene Pedro Martín una teoría.
Bueno,
que
eso yo no sé. Pero,
momento, escucha, Antonio, tiene Pedro Martín. Yo... Un momento, Gato. Tiene Pedro Martín una teoría que es que, como a la gente la rutina le cansa, ¿no? Y que aparezca alguien que pueda ganar, que sea distinto
todo el entorno
a los demás,
de fútbol
pues
español
hace gracia.
Quiere que gane el Atlético de Madrid la Liga. El que no sea ni de Madrid ni de Barça, porque es.
Claro, un cambio.
Llevamos un superdominio de 5 años.
¿Pero tú crees que eso influye en los árbitros, Pedro?
No es que influya directamente, pero. Ellos saben que no les importa menos equivocarse a favor del Atlético de Madrid que equivocarse a favor del Barcelona o el Real Madrid, porque al día siguiente no vas a salir en la portada.
Bueno,
de un periódico.
Hasta que llegue la pelea final.
Efectivamente, o sea, es que lo que te voy a decir. Ahora mismo esta situación es perfecta para el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid arriba con los dos, porque si uno de los dos se cae, el foco pasa directamente al Atlético de Madrid. Y entonces ya se van a mirar las jugadas polémicas del Atlético de Madrid. Ahora no se siguen mirando. El otro día empató el Madrid en Pamplona, ganó el Barcelona su partido y las portadas en Barcelona eran 5 puntos respecto al Madrid.
Madrid, sí.
Si estás empatado con el Atlético de Madrid.
¿No se toma todavía en serio en Barcelona mayoría el Atlético o hay gente que sí o no?
Bueno, yo creo que mayoritariamente hay mucha gente que piensa que tiene dudas de que el Atlético de Madrid pueda aguantar hasta el final. Y yo creo que la mayoría todavía temen más al Real Madrid. Pero sí que es verdad que en el vestuario se considera que el Atlético de Madrid puede dar hasta el final y tiene opciones de ser campeón, ¿eh?
Martino y Zubizarreta lo intentaron la semana pasada, creo que fue meter, oye, hablar del Atlético porque a ellos también les interesa meter uno más en la pelea, que sea el Atlético de Madrid, que el foco se disperse un poco. Pero es cierto que es que esto casi es inaguantable ya, es que estás con 46 puntos claro, y es que, o sea, tienes la obligación moral de pelear la Liga, es así.
Sí,
con 46 puntos. ¿No? Enrique, ¿me estoy volviendo loco o qué?
No, por su situación, pero yo sigo pensando que la aspiración del Atlético de Madrid tiene que ser el campeón de la otra liga. Correcto. Yo en eso coincido absolutamente con Antonio, tanto el año pasado como este. En los titulares cortos no, pero en esto absolutamente. Yo creo que el Atlético, mientras siga pensando en ser el campeón de la otra liga, y los demás y los otros no se le vayan, no se le vayan, pues bueno, ahí los tiene. En un momento determinado, pues si sigue ahí, está claro, se la va a disputar. Pero yo creo que el objetivo de la Atlético, pues además es muy importante el colchón de puntos que está dando para cuando llegue la Champions, meterse en la Champions ahí contra el Milán ahora en esos octavos de final, a tope, ¿no? Sí,
y la
para...
Copa, cuidado, que aquí se juega todo junto, la Copa, la Liga de Campeones y
la
Liga.
Copa, fíjate, el Atlético le toca dentro de lo mal, ¿sí?, que está el Valencia ahora, que además no sabe por dónde va a salir. Pero bueno, es una eliminatoria complicada, ¿no? Por el pique que hay.
Sí, el Madrid no la tiene fácil.
Atlético con Valencia.
Iba a decir solo que para mí, que es lo que a mí me apetece decir sobre este asunto, es que un día que de verdad, ya es imposible esconderlo, es cuando llegue el Atlético-Barça dentro de 3 semanas. Si tú le ganas al Barcelona, macho, ya... porque para mí ese es el gran duelo, son los puntos que le quitas tú y los que deja de ganar.
El dilema no es un partido cara a cara contra uno grande, el dilema es una carrera larga. Lo que se plantea y lo que se dirime es que unos tienen ventaja para jugar una carrera larga por encima de lo que tiene, de las prestaciones del motor que puede tener el Atlético de Madrid. Yo te digo que lo que va a ser el Atlético de Barça es una prueba de verdad para saber la fuerza que tiene este Atlético de Madrid.
A ver, ¿cuántos jugadores se le caen al Atlético por tarjetas, sí, para ese partido? Sí.
No juegan
Raúl. Málaga van 4.
Sí. Con tarjeta, que son Pedro o Antonio.
Hay dos caerá seguro. Hay dos que hoy se han librado del tema, que son Gavi y Raúl, que han visto la amarilla, se pierden
Málaga. Por eso digo, pero quedan 4.
Quedan Felipe, sí, Juanfran, Arda y Coque.
Oye, perdóname un segundo, que está Jorge de la Chica en el nuevo estadio de Los Cármenes con un crack, un fenómeno de la Liga Española que hoy ha hecho 2 goles. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues estamos con Carlos Vela, muy buenas noches, que está súper feliz porque además es que cumple hoy sus 100 partidos con la Real Sociedad de San Sebastián. Él los está escuchando ya.
Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Carlos.
Hola, buenas.
¿Cómo estás, hombre?
Bien, contento de poder despedir el año con un triunfo y también yo en lo personal... poder aportar 2 goles en mi partido 100, creo que es un día redondo para mí.
¿Sabes cuántos llevas en esos 100 partidos? ¿Cuántos goles?
No, ni idea, pero bueno, lo importante siempre es dar el máximo esfuerzo y ayudar al equipo en lo que sea.
Me está apuntando Pedro Martín que son 35 goles.
No, 38.
38 goles,
4 con la derecha.
Es que hace un 8 que parece un 5. Me ha enseñado. Claro, es 38 goles llevas. 38.
4 con la derecha, 4 de cabeza y 30 con la izquierda.
O sea que y es diestro.
O sea que no, es zurdo, hombre.
¿Eh? Ya lo sé, hombre.
¿Qué pasa? ¿Que la tienes para apoyar la otra, no?
Pues sí, la verdad que son muy malos, tengo que aceptarlo. No se me va bien con la izquierda. Así que
un fenómeno.
Aguanto un poquito.
¿Estás en el año de tu explosión, Carlos?
Bueno, yo creo que mi objetivo es siempre ser mejor cada partido, cada día. Y este año fue muy bueno, pero creo que todavía puedo dar más para el equipo y ojalá el próximo año, si las lesiones me respetan, poder aportar más y crecer como jugador y como persona.
¿Cuántos años tienes, Carlos?
24.
24. ¿Y a Londres te fuiste al Arsenal con cuántos años?
Yo fiché la primera vez con 16.
16
pero
años.
Estuve fuera hasta los 18, 19. Estuve ya a los 19, volví.
¿Lo harías otra vez? ¿Harías el mismo camino o no?
Bueno, yo creo que sí. Al final se toman decisiones cuando eres muy joven, cuando crees que es lo mejor para ti, pero salió en un principio, pero de los momentos malos es cuando más aprende y me ha ayudado a madurar, a crecer como jugador y ahora estoy disfrutando y valorando todo lo que tengo.
Te habrá vuelto a llamar Wenger, ¿no? Te habrá dicho, vente para acá ahora, ¿no?
Pues la verdad que no, la verdad que llevo un tiempo que perdí contacto y nada, de momento ellos están bien y yo estoy bien, así que todos felices.
¿Vas a ir al Mundial, Carlos?
Pues no tengo ni idea, la verdad que creo que primero tengo que enfocarme en hacer un buen año y después veremos qué pasa, la verdad que no sabría decir.
Pero escucha, estás para el Mundial, no me digas.
¿Perdón?
Que estás para el Mundial, que estás, joder, en España haciendo muchos goles...
Bueno, creo que es una decisión que no es solo mía, que sí. Primero hay que...
¿Hay que hablar o qué?
Hay que hablar, hay que ver qué planes tienen, si entro en planes, si no, y sobre eso se puede tomar la decisión. De momento no te puedo decir.
Bueno, vais a por el cuarto puesto, ¿no? ¿O qué?
Sí, es el objetivo, intentar repetir lo del año pasado y si no, por lo menos lucharlo hasta el último momento y hasta donde nos dé.
Carlos, que meta muchos goles, aunque sea con la izquierda, ¿eh?
Bueno, gracias.
Un abrazo.
Como sea, vale.
Un abrazo. Carlos Vela, Pues hombre, hasta el momento no hacía entrevistas individuales, Carlos Vela, y hoy pues habrá dicho, ya meto tantos goles que me tengo que dedicar a hablar. Creo, no sé, Enrique, tienes más detalles, tiene un problema con la Federación Mexicana.
Sí, y no sé. Seleccionador al final en la repesca no llamó a los que están en Europa o los que están fuera de México, hizo una selección absolutamente doméstica y bueno, y al final se clasificó. Bueno, el cruce no era difícil,
sí.
La repesca, pero no, bueno, pero
escucha, en la fase final, ¿cuántos seleccionadores han hecho? Iban a uno por partido, 4 o 5 por partido.
Sí, pero tremendo. Yo creo que tienen que plantearse esta situación, porque yo creo que hay jugadores como Vela que ahora mismo son imprescindibles para cualquier equipo, vamos, y México no puede permitirse el lujo de mantener a un jugador como Vela fuera.
Muy bien, Jorge, despido Granada. ¿Ha dicho algo Alcaraz o Arrasate digno de mención?
Pues sí, mira, Arrasate ha comentado una cosa muy curiosa, y es que él ya había advertido a Lucas Alcaraz que si algún jugador se caía, ellos no iban a echar la pelota fuera. A pesar de ello, en el gol de la Real Sociedad, ahí protestaron a los jugadores del Granada, y Alcaraz ha estado muy sincero. Ha destacado la enorme pegada de este equipo y los errores que él ha cometido. El Granada despide el año de forma muy triste, con lo de la Copa y con esta derrota, pero después de haber realizado hasta el momento una campaña realmente buena.
Un abrazo, Jorge, y a todos los compañeros que han trabajado en el nuevo estadio de los Cármenes de la cadena COPE. Un abrazo a todos, ¿eh?
Hasta ahora, buenas noches.
Felices fiestas. Bueno, ¿queréis decir algo más, Gato Ortego, Antonio del Atlético? Bueno, tú tienes una noticia que sí, vienes contando en el tiempo de juego. Que es el hombre que quiere el Atlético de Madrid.
Sí, veníamos trabajando hace días reportando aquí a los jefes de Deportes COPE, como son Paco y Lama, sí, para ver cuándo podíamos soltar un poco esta información. Había que liquidar algunos detalles interesantes de la operación y lo hemos contado hoy. El Atlético de Madrid en enero va a intentar firmar a Ángel Correa, que es la estrella, una de las estrellas fulgurantes de San Lorenzo, recién campeón de la Liga Argentina. Su representante es el mismo que el del Toto Salvio, por lo que hay ya una
relación,
experiencia en la relación entre el Atlético de Madrid y este hombre. Había un problema que San Lorenzo tenía embargados, o tenía algún problema judicial por una historia de una relación extraña de algunos jugadores con narcos. Bueno, la justicia le había dicho que no podía ni vender ni comprar, y resulta que hace algunas semanas Jorge Méndez, o el fondo de inversión de Méndez, adquirió la propiedad en su mayoría de este hombre. Por lo tanto, si la propiedad no es de San Lorenzo, a lo mejor por ahí puede encontrar el Atlético de Madrid un hilo de positivismo para saber o para intentar que venga el futbolista. Es un chico que tiene 18 años solamente. Es un proyecto. A mí me recuerda mucho cuando fichó al Kun, que lo fichó por 16 millones de euros y luego lo ha vendido por 40 y pico. O sea que además salió buenísimo el Kun. Bueno, hay que esperar, lo único, para saber si el Atlético de Madrid lo puede traer. Si lo acaba haciendo, hay que primero que lo haga, ¿no? Que lo va a intentar en enero. Si lo acaba haciendo, si lo pueden dejar salir ahora o es para junio. Ese es un poco la incógnita que hay, porque San Lorenzo va a jugar la Copa Libertadores como campeón de Argentina y el club dice que no está muy dispuesto a soltarle antes de esa competición. Pero insisto, a mí me parece un futbolista de tremendo futuro. Ya es un presente porque ha sorprendido a todos en la Liga Argentina, y a mí me parece que si lo hacen es un fichaje muy muy bueno.
Ángel Correa, jugador de San Lorenzo. Si alguien quiere echarle un ojo en los vídeos o en YouTube o donde sea, para que vean el jugador que quiere el Atlético de Madrid. Enrique Ortega, un abrazo fuerte, ¿eh?
Buenas noches.
Hasta luego. Juan Gato, gracias, ¿eh?
Como siempre.
Hasta luego. Antonio, placer, ¿eh?
Adiós.
Partido a partido, ¿eh?
Partido a partido.
Partido a partido. Micrófono a micrófono. Bueno, señores, vamos a Sevilla antes de hablar. Dime, Pedro.
No, una cosita que me gustaría comentar. Nos obnubilamos muchas veces con los hat-trick, con los tripletes, sí, cuando mete 4 goles, no sé qué. Y lo importante es marcar en muchos partidos. ¿Qué es lo que hace Diego Costa? ¿Eh? Prácticamente en todos los partidos que juega Diego Costa, marca gol. De las 17 jornadas ha marcado en 14. En los partidos de Copa Europa ha marcado en casi todos. Es marcar, mejor marcar en muchos partidos antes que muchos goles en un partido. Digo.
Vale, dicho queda. Había mucha expectación ante la pregunta de Gema Santos hoy en la sala de prensa del Club Rojiblanco. Ya saben ustedes que el otro día alabó la voz que tenía Gema Santos, el Cholo Simeone. Gema Santos alabó cómo entrena el Cholo. Ha habido un silencio y allí ha ido la pregunta.
Hola, mister. Buenas noches. Gema Santos, de la cadena COPE. Ya ha resuelto el Atlético de Madrid el partido de esta noche. ¿Mañana va usted con el Getafe?
No, mañana voy a estar con mis hijos, que hoy es el cumpleaños de mi viejo. Le mando un abrazo grande en sus 70 años, que nunca le gusta decir
pregunta
edad,
a pregunta. Ya veremos cómo va la relación dialéctica entre Gema Santos y el Cholo Simeone, pero ha habido un silencio ahí, a ver qué le pregunta, a ver qué responde el Cholo. No ha pasado nada. Vamos a Sevilla. Betis 0, Betis 0, con 10 puntos ahora mismo colista en la tabla, Almería 1. Ha pasado algo inaudito, que al final del partido los jugadores se han quedado en el centro del campo a petición de Garrido para que los aficionados dijeran lo que dijeran. Pero ya cuando estábamos contando el partido en tiempo de juego, ha marcado muy pronto Aziz, el jugador del Almería, y desde ese minuto se vivía un ambiente muy tenso en el Benito Villamarín.
¡Hay gol en Sevilla, Oliva! ¡Gol del Almería! ¡Gol de Ramón Asís! ¡Se acabó el partido! ¡Ganó la Almería, Betis 0, Almería 1!
La bronca espectacular en el Benito Villamarín, que grita en contra de la directiva, gritos de directiva dimisión. Bonito tremenda. Detalle de la plantilla del Betis, que podía haber salido por patas.
Escucha, Ocaña, la grada.
Esto sí.
Sí.
Nunca había visto esto.
No, yo tampoco.
El equipo sigue en el círculo central. Oye, oyendo la bronca.
Es Juan Carlos Garrido el que le ha dicho a sus jugadores que estén ahí, que aguanten el tipo, y está los 11 jugadores y el entrenador.
Mira, mira la gente, mira, a Betis, la al equipo.
Ahora gritando
al equipo.
Betis.
El que lloraba era Juan Carlos.
Bueno, parece la imagen de un descenso.
Manda Garrido a los jugadores a que vayan a visitar el gol.
Jugador del Betis, Javier Matilla. Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nos hemos quedado muy sorprendidos de todo lo que ha ocurrido esta tarde. No de la derrota, que es un resultado que se puede dar, pero no sé, ha dado la impresión, Matías, de que casi que era la última jornada de liga, que estabais descendidos. Ha sido un poco dramático, ¿no?
Sí, la verdad es que para nosotros, pues bueno, después de la racha que llevamos, era un partido a vida o muerte. Sabemos que era un partido muy importante contra un rival directo aquí en casa, que nosotros estábamos conscientes de que podíamos ganar y que queríamos ganar. Y así nos ha sentado de mal. Era un partido que nosotros considerábamos como una final, no lo tomábamos como lo que es, el último del año. Ahora viene un impasse en la liga y creo que era muy importante sacar estos tres puntos para irnos con la conciencia bien tranquila, con el equipo pues para coger fuerzas durante esta semana. Pero bueno, hemos hecho todo lo posible. Al final el fútbol es el fútbol y creo que hoy por hoy no hemos podido hacer más.
Matías, ¿ha visto a gente llorando? ¿A algún compañero tuyo, por lo menos con las manos en la cara? Juan Carlos, Alba Sevilla, que eso refleja un poco impotencia, ¿eh?
Sí, es que en días como el de hoy, que en los que uno da todo, en los que se deja la piel, en los que ve a la afición animar después de que no le hemos dado todo lo posible durante esta primera vuelta, pues bueno, al final uno cree que en días como el de hoy no tiene lo que se merece y que se ha dejado todo lo que tiene dentro y al final no consigue nada, pues es fruto ese de la impotencia de dar todo para ganar, de un día como el de hoy, de muchísimos partidos, pues solo perdemos este y nos ha tocado perderlo hoy con nuestra gente que se merece un 10 y eso pues crea mucha impotencia. Uno no sabe cómo reaccionar y al final pues es fruto de esas lágrimas, de esa tristeza y de estar muy jodido.
Os ha pedido Matías Garrido quedaros en el centro, que parecía, joder, es que le ha parecido un poco como que si estuvierais ahí. Un futbolista gana y pierde, pero parece que estabais ahí que como si fuera una sentencia, ¿no? Que tenéis que dar explicaciones y estas cosas pasan, ¿no?
Sí, está claro que pasan, pero bueno, sí que en otro no es cosa de este partido, sino como llega el impasse en la liga, pues bueno, hemos creído que nos teníamos que quedar ahí para que la gente opinase de y criticase lo que tenía que criticar después de animar durante 90 minutos, que es su trabajo, que en día como el de hoy, pues durante 90 minutos no nos han apoyado, no han criticado, que es muy difícil jugar con silbidos y con críticas durante los 90 minutos, y al final pues sí, nosotros nos quedamos ahí a aceptar lo que venga. No era otra que hemos hecho una primera vuelta casi ya muy mala, que esto no es fruto del partido de hoy, que en el que sí que lo hemos dado todo, sino de partidos anteriores en el que quizá pues nos ha faltado un puntito más y ya está. Hay que escuchar a la afición, que para eso dale el máximo y no le damos lo que se merece y ya está. No pasa nada por escuchar, por aceptar, por aprender de las críticas y trabajar duro para que lo de hoy no vuelva a pasar.
Matías, ¿qué es lo que falla? ¿Qué te parece que falla? Pues sí, no metes goles, no te salen las cosas y tal, pero ¿es más de cabeza, de calidad, de qué es?
Pues bueno, quizás que el equipo pues trabaja, se empeña en intentar darle la vuelta a la situación, pero bueno, ya momentos que no te salen las cosas. En días como el día de hoy hemos tenido infinidad de ocasiones, ellos tiran un tiro desde muy lejano, que rechazan uno, que tal, y son un cúmulo de pequeños detalles que te hace estar a día de hoy donde estamos y ya está. No queda otra que agachar las orejas, pensar en trabajar más para en el futuro pues tener más suerte, pues cambiar estas zonas a esto y sobre todo pues lo antes posible. Ahora hay que volver de Navidad con las pilas puestas. Hay que ganar muchos partidos para salir de ahí, hay que ganar en casa y fuera. No hay que pensar ni en el rival, ni en si jugamos en casa o fuera, sino hay que ganar, coger una buena racha, cambiar la dinámica, la confianza del equipo, y estoy seguro que con dos partidos como el de hoy, estoy seguro que en futuro a veces los ganaremos y la mentalidad del equipo cambiará.
Matías, una difícil. ¿Tú crees que se ha precipitado el club cambiando de entrenador?
Bueno, la verdad es que no es mi trabajo, no son decisiones mías, no son cosas que me influyan a mí. El club decidió cambiar de entrenador por X cosas y bueno, al jugador le queda que aceptar independientemente del entrenador que te dirija y ya está. Nosotros hay que sumar entre todos, hay que sumar entre los jugadores, que al final somos los que pisamos el campo y los que tenemos la mayor influencia en los resultados.
Bueno, la gente del Betis, bueno, por cierto, que tú has estado con Garrido en el Villarreal, te conoces a Garrido del Villarreal, ¿verdad?
Sí, sí.
Has trabajado con él. Que digo que la gente del Betis te agradece que en una noche tan difícil expliques lo que está pasando y las sensaciones que tiene el equipo. Y nada, pues a relajarse unos días y apretar los puños y los dientes y a tratar de sacar la cosa para adelante.
Sí, está claro que no queda otra y estoy seguro que así va a ser.
Matías, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Jugador del Betis, se fue, volvió y creo que tiene un contrato ahora más largo con el Betis. Bueno, está escuchando a la gente de Sevilla. Ha sido sorprendente lo que ha pasado. Quiero preguntarle pues a la gente que conoce el paño, que hace todos los días el Betis y que conoce cómo es el club y lo que está pasando. José Manuel Oliva, Sevilla, ¿qué tal? Buenas noches. Tú dirás.
Pues, bueno, lo que hemos visto ha sido, o lo que se ha podido escenificar hoy en el campo del Betis, lo hemos explicado al principio, lo explicábamos esta tarde en tiempo de juego, creo que es inaudito, ¿no? Una imagen que más bien escenificaba la imagen de un descenso, con esos 11 jugadores del Betis en medio campo, junto al entrenador, y luego todo lo que hemos podido vivir. En cualquier caso, vamos con lo último que ha ocurrido en el Betis. Y la noticia a esta hora de la noche, Corro, según ha podido conocer la cadena COPE, es que está a punto de finalizar, me indicaban hace tan solo un instante, que está a punto de hacerlo una reunión de urgencia del Consejo de Administración para analizar la situación del equipo y que se ha iniciado justo después del partido, una reunión en la que están presentes los hombres fuertes del club, fundamentalmente el hombre que tiene que soltar la pasta, que es José Antonio Bosch, el administrador judicial de las acciones de Lopera, el presidente Guillén, evidentemente, y en esa reunión del Consejo se ha tenido en cuenta la opinión tanto de Juan Carlos Garrido, que ha estado al comienzo de la misma, el técnico, como del director deportivo Blaž Tošić, a la hora de buscar soluciones. Una vez que ya tienes la bala del entrenador quemada, lo que es la destitución de un entrenador y la llegada de Juan Carlos Garrido, el único camino que le queda ahora al Betis para intentar solventar esta situación y levantarla es fichar. Pues bien, las conclusiones son claras y según ha podido conocer la COPE, pueden venir entre 3 y 5 jugadores al Betis. O sea, van a firmar mínimo un delantero, un mediocentro para sustituir al lesionado Xavi Torres y posiblemente ya veremos si uno o dos defensas. Y atención, incluso el Betis está dispuesto a mirar el asunto del portero. Este verano se marchó Adrián libre a la Premier, se firmó a dos porteros, Sara y Andersen, y ninguno de los dos convence al entrenador. Así que habrá que estar pendiente a los próximos días, pero insisto, la noticia es esta hora de la noche. Consejo de Administración que se alarga ya 4 horas en el Estadio Benito Villamarín. La razón de por qué se hace hoy es que mañana la gente ya toma vacaciones y se quiere dejar todo muy, muy adelantado, al menos las líneas a seguir a partir de ahora, porque la idea es que al menos un par de jugadores estén ya para el primer partido del año, el día 4 de enero ante el Valladolid.
Pues si hay noticia, por supuesto, Oliva, micrófonos abiertos de la antena de la COPE del partido de las 12 para cualquier solución que tome el Consejo de Administración, pero ya has dicho que entre 3 y 5 fichajes para intentar que el Betis salga de los puestos de descenso. Un abrazo, Oliva.
Hasta luego.
Hasta luego. Está aquí, como he dicho, Joan Bayori, lo han escuchado, quedará decir algunas cosas del Barcelona.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.